They say, oh my god, I see the way you shine. Take my hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by.
Hola compañeros y compañeras, son las 4 de la tarde, bienvenidos a Morir Gelinos. Programa variado que a donde hablamos de música, cine, ilustraciones, estima, crónicos y fútbol, deporte. Sebastián, que su intervención divines. ¿Qué tal?
Bien, gracias.
Jaime, con sus divagaciones, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis? Bien, ¿qué tal?
Uriol sobre cine, ¿qué tal?
Muy bien, y teatro también, ¿eh?
Teatro. Monse, que nos podrá las canciones más románticas del siglo.
Hola, ¿qué tal?
Fran, que nos hablará del Barça y su actualidad. ¿Qué tal,
Fran? Muy bien, gracias.
Y María, la abuela María.
La abuela María.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí. De estreno.
De estreno la primera vez, ¿no?
Sí, sí, la primera vez.
Y Sergio presentará Molinos Gigantes. Un aplauso, pon aquí.
Pues venga, va. No vayamos a hacer el feo.
Divagaciones de un noctámbulo emplumado. I hear the train coming. It's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling.
Bueno, señores y señoras, vamos a empezar con la sección de Jaume Fontova, si a él le gusta, si a él le aprecia, que nos va a hablar un poco de Frankenstein, de la historia de Mary Shelley, de la autora. Entonces, si le parece bien también al técnico, vamos a ir con un fragmento de la película Frankenstein y después ya nos comentas lo que quieras.
It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive.
Bueno, pues voy a hacer una pregunta que tiene relación con el tema que vamos a tratar. A ver, a cada uno de vosotros, por orden, por favor, no nos topemos el uno al otro, vamos a contestar una pregunta. ¿Qué te sugiere, Sebas, la palabra Frankenstein?
Frankenstein. Pues, que era un franquista que trabajaba con Einstein, muy inteligente.
Lo suyo es humor.
Bueno, es una pequeña posibilidad, ¿no?
Ironía pura. Uriol, ¿qué te sugiere la palabra Frankenstein?
Es jodido, ¿no? Esta pregunta.
Sí, me gusta que me hagas esta pregunta.
Es bastante jodido. Yo le diría que...
Puede ser que le gustaba
que, a ver, miedo, tío, miedo. Mejor,
¿no? Miedo, terror, por ejemplo.
Terror, sí, por ejemplo.
¿Monse?
No tengo ni idea.
¿No conoces al...
Sí, lo conozco, pero
el
no
personaje
tengo ni idea.
De Frankenstein? ¿Qué te sugiere a ti?
Sí. Bueno, ¿tal vez monstruo? No sé, no tengo ni idea.
Es buena.
A mí me sugiere algo podrido. Sí, sí, podrido. Con mayúsculas.
¿Frank?
Cara destrozada.
¿Enric? Coge el micro, porque si no, no te va a oír ni Dios.
De la nada a la electricidad.
Bueno.
Madre mía. ¿Y qué haces tú con esto?
Pues yo voy a empezar a deciros, por ejemplo, que la creadora de este monstruo, que es una señora, fue una señora que nació a finales del siglo XIX, en 1800 y pico. Bueno, es que no lo puedo leer bien. Y que, de alguna manera, el monstruo fue su vida. O sea, el monstruo lo creó su vida. Lo creó como que a ella le perseguía la desgracia, le perseguía el terror. Tuvo tres hijos y los tres murieron. La mujer de su marido se suicidó y después se casó con él. Y, en fin, todo fue una desgracia para ella. Nació en Inglaterra. Su padre era un filósofo, digamos que anarquista, ya en aquel tiempo. Y su madre era fue una de las primeras feministas. En cuanto al personaje, pues a mí lo que me sugiere es la dualidad del ser humano, la lucha entre el bien y el mal dentro del ser humano. Y viene a colación mucho con nuestra problemática psíquica. O sea, es como la sociedad ve al monstruo y como la propia sociedad crea al monstruo. A partir de ahí, si queréis sugerir algo...
Como tú, más o menos.
Como yo, más o menos. Si queréis hacer alguna pregunta, sugerir algo, pues...
Bueno, quizá es interesante, ¿no?, lo que comentas un poco, de que al final lo que comenta la autora, ¿no?, la dualidad está entre lo que es bueno y lo que es malo, es lo que nos encontramos en el día a día, ¿no?, la división esta de lo que está bien, lo que está mal, y al final que todo lo diferente es lo peor, ¿no? Porque en la película se supone que al final Frankenstein no es tan malo como parece, ¿no?
Lo que es bueno para uno es malo para otro.
Desde el principio, el monstruo no es tan malo como parece. En realidad, el verdadero monstruo es su creador, es el doctor Frankenstein, que paradójicamente luego se lo quiere cargar, quiere destruir al monstruo.
O sea, no, es interesante.
Es interesante desde ese punto de vista, que explora la parte malvada del ser humano y de alguna manera la justifica como que es algo que ha creado el propio ser humano.
Pues ya
que
sabemos,
ha salido del mismo.
Ya sabemos qué decirle a partir de ahora a los doctores.
Nadie más quiere decir nada, oye, porque es que...
No se le escucha el micrófono, ¿eh?
Esto es un espacio...
Se le escucha perfectamente.
Esto es un espacio abierto, nadie quiere
entonces
comentar nada más.
Disculpe usted.
¿No tenéis nada que comentar?
No lo sé, tampoco vamos a obligar a...
No, pero es que a mí es una obra que me sugiere mucho, o sea, que creo que el cine la ha menospreciado mucho, o sea, ha ido en detrimento de la obra de esta señora, de Mary Shelley, y que ha enfocado más la historia del sensacionalismo, del terror... de los efectos especiales y ha jugado con eso, pero ha profundizado muy poco.
Bueno, pero es lo que hace el cine en general.
En el personaje que es el monstruo, ¿no?
Sí, sí.
Os hago una no recomendación. Nunca veáis el Dr. Frankenstein del 2011. Es una patillada como una casa. Por otro lado, el jovencito Frankenstein...
Esa es la que iba a decir.
Me parece de lo más humano, o sea, de los que mejor pinta el personaje del monstruo.
Pero las dos películas son iguales.
No son iguales las películas. Hay una gran diferencia entre una y otra, y hay chorrocientas mil películas de Frankenstein.
¿Y cuál es la que recomiendas? Si nunca has visto Frankenstein.
Hombre, yo sí que la he visto y la he leído.
Pregunta.
Para alguien que no...
No, para alguien que no la haya visto, yo diría que vierais la primera, la del 1931, y seguidamente la del 76. Todas las demás son patilladas, son Hollywood.
Intentaremos seguir los consejos de Jaume para las próximas películas. Muchas gracias. Pues nada, acabamos. ¿Qué hacemos?
Acabamos cuando queráis. Si nadie más quiere decir nada, yo...
Y pasamos a la siguiente sección.
Ah, bueno, espera. Lo que sí quería comentar es cómo nació esta obra. Esta obra nació entre tres escritores. O sea, se hicieron una apuesta de a ver quién escribía el cuento de terror más terrorífico, valga la redundancia. Y entre ellos estaban Lord Byron, un tal Polidori, italiano, William Polidori, que era el criado, el secretario de Byron, y Mary Shelley, por supuesto. Polidori creó la primera historia de vampiros. Byron no sé qué hizo.
Byron está ahí en la Wikipedia, por estar.
No me consta. Y Mary Shelley creó a Frankenstein y ganó la apuesta. Eso es todo.
Gracias, Jaume. Vamos a los Clash. Buenas tardes, Uriol. Madre mía, vaya mejunje, tenemos hoy entre cascos, entre micros.
Os voy a hablar sobre a ver, Fargo, una gran película de los hermanos
de los Coen.
Y bueno, es una película, una
toma por saco Fargo. No, a mí lo que más me apasiona, y creo que lo podemos comentar un poco en tu sección, Uriol, de la película Fargo, es el final. Sé que vamos a fastidiar el final aquí ante todo el mundo. ¿Tú lo has visto? ¿Te acuerdas de cómo acaba?
Sí. Un spoiler.
¿Cómo acaba?
No me acuerdo.
La trituradora.
Un spoiler esto.
No, está en el Steve Buscemi, que es el personaje este también que sale en el Gran Lebowski, que ha hecho varias películas con los Coen, y el otro, los dos capullos de la película. Y después está la policía que los persigue todo el rato, ¿no?
Tiene mucha ironía, mucho sentido del humor. El humor es brutal. Fargo es una de las de la cinematografía que tiene mucho sentido del humor, ¿no? Y basa todo en el sentido del humor y en la ironía.
Sí, la verdad es que es bastante interesante cómo plantear una película que acaban triturando a una persona con sentido del humor. No sé si aquí la habéis visto vosotros, Fargo.
Me suena haberla visto, pero...
No, la habéis visto nunca,
Fargo. Verde, ¿eh?
Yo sí, me suena
¿no?
haberla no visto.
¿Tú la has visto, Fran? ¿Tampoco? ¿No? Fargo.
¿De qué año es la película?
Pues debe ser de los 70, a lo mejor, una cosa así.
Más o menos, sí, de los 70.
Buena época.
¿No hay una carreta?
No hay una carreta.
Que no es un western.
No me suena mi carreta.
¿Y había dinero?
No es un western.
No es esta.
¿Por poco la atracan?
No. Sergio, ¿has visto Fargo?
Yo de momento no, pero...
Prometo que la veo.
Ya lo has dicho.
Yo no me creo nada.
Prometo que cuando llegue a casa
la veo.
Vale, venga, me fío de vosotros.
La busco por internet.
¿Quieres comentar algo más de Fargo, Uriol?
Es una película que te sorprende totalmente, ¿no? De mucho, ¿cómo te diría? Mucha dureza, pero que la dureza se sale por el sentido del humor.
Pues vamos para la siguiente sección con esto. Gracias, Uriol.
Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
sí. Os vengo a presentar las canciones más románticas del siglo 2020. El primer grupo es Rosalía con la primera canción, Apalé. Luego está Always con Bon Jovi.
¿Qué hacemos? ¿Las ponemos?
Sí.
Pues venga.
Woman hizo una película muy chula, no sé en qué año, con la primera canción que tuvo, que fue muy chula. Luego está Rosalía con el título Apalé, luego también está Bon Jovi con Always, y bueno, las tres están muy bien. Os las recomiendo porque las tres son muy románticas y gustan mucho.
Gracias, Montse.
This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. I know when I die you'll be on my mind, and I love you always.
Now your pictures there left behind, all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. We'll be right back.
just one more try. We can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. Yeah.
Bueno, bueno, vamos con uno de los mejores momentos de este programa de radio. Es el momento de las preguntitas. Entonces, hoy tenemos el placer de entrevistar a una de las mejores ilustradoras y dibujantes de cómics a nivel español. Se llama Ana Galván. Os explico un poco quién es esta mujer y ahora mismo entraremos con la llamada y le haremos unas cuantas preguntas. Ella tiene una extensa carrera. Ha colaborado con diarios como El País, El Público, The New Yorker, The New York Times y El API. También es especialista en ilustración de campañas y carteles. Ha trabajado en el Lost and Found Market, el Palmera Fest o el Salón del Cómic de Barcelona. Y para finalizar la presentación, también hay que decir que sus cómics han llegado a publicarse en editoriales como El Vértigo DC, Fantagraphics o Nobrow, compartiendo parada con otros cómics como V de Vendetta, colecciones del Robert Crumb o La Cosa del Pantano, etcétera, etcétera. Entonces, hemos de enorgullecernos de tener una, de poder entrevistar a una persona como ella. Muy bien, pues vamos con las preguntas, Ana. A ver, que se te escuche.
Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Hola.
Hola.
Vale, pues vamos a la primera con Uriol, tú mismo. Dale al trapo.
¿Dónde te ha gustado más trabajar?
Hola, Oriol, ¿dónde me ha gustado más trabajar?
Sí, eso.
Es que no te entiendo muy bien, puede ser por manos libres, perdona.
Ya, sí.
A ti sí que te oigo bien.
Bueno, algo es algo, eso está muy bien.
Sí. ¿Dónde me ha gustado más trabajar? ¿Pero te refieres en un proyecto o con los jefes o los clientes?
Sí, a nivel de proyectos, ¿no? Creo que te refieres, Uriol.
Sí.
Ah, ¿que en qué proyectos? Lo que más me gusta... A ver, yo explico. No sé qué público me está escuchando. Yo dibujo cómics, pero no vivo de ello, del todo. Hombre, vivo de la ilustración. Entonces, lo que me está pasando es que la ilustración se está convirtiendo pues en el trabajo que tengo profesionalizado, en el que he hecho muchísimas horas al día, y los cómics son lo que más ilusión me hace. Porque es el trabajo totalmente personal, ¿no? De creación que yo controlo de principio a fin, sin tener directores de arte que me dirijan. Entonces, lo que más ilusión me hace son los cómics. Y mi último cómic, bueno, en el que estoy trabajando ahora, es pues el proyecto que más me gusta por el momento.
¿Y cuál es, por curiosidad?
Pues, el título, no sé si se va a quedar así, pero se llama Tarde en McBurgers, una tarde en McBurgers. Y es como un cómic, es una historia de unas 60 páginas, que ni es muy muy corta ni muy larga, ¿no?, como término medio, y está protagonizada por unas chicas preadolescentes, tres amigas, y situada como en un universo parecido al nuestro, pero un poco distinto, un poco más fantástico.
Bueno, a ver qué tal, ya, cuando salga.
Sí, bueno, espero que no salga, que salga pronto, la verdad, porque el editor está emocionado y tiene muchísimas ganas de publicarlo.
A ver. Sebas, dale con otra pregunta.
¿Cuáles son tus referentes de cómic?
¿Cuáles son mis referentes de cómic? Uf, pues tengo muchísimos, porque tenía... mis referentes eran pues más de cuando yo empecé a leer cómics en el instituto, pues imagínate, eran Akira y cosas así, ¿no? Daniel Klaus. Cuando empecé a descubrir el underground americano, pues me gustó mucho, bueno, el post-underground americano, ¿no? Los que tenían influencia de Robert Crumb, como Charles Vance y gente así. Lo que pasa es que, claro, a lo largo de los años yo he seguido consumiendo muchos cómics y tengo muchos otros referentes, ¿no? Como Chris Ware, por ejemplo, o ahora Oliver Sawen. Pero también, no sé, mi referente es de todo lo que me rodea, en realidad, ¿sabes? Autoras y autores de ahora mismo también me gustan mucho.
Yo voy echando trapo a la entrevista. A nivel, claro, normalmente se conocen muchos más autores a nivel de cómic y autoras, creo que es una cosa como más difícil a nivel de poder leer. Entonces, no sé si nos podrías decir alguna referente.
¿Autoras?
Sí, porque yo creo que es lo que más cuesta, ¿no?
Claro, mis referentes, es verdad que en su día eran masculinos, porque cuando, bueno, yo era más jovencita, pues los que seguía eran más. Pero una de las mujeres a las que yo seguía y era muy importante es Lili Carré. Me gustaba muchísimo, tanto lo que contaba, porque claro, ella ya venía de un tipo de cómic indie oscuro, como ha dicho Charles Barnes, parecido, pero con otro tipo de dibujo, más libre, ¿sabes? Menos académico, menos trabajado, menos realista. Entonces esa mujer me influyó muchísimo en su día. Y otra de las autores referentes mías es Lola Lorente. Cuando yo empecé a dibujar, ella ya llevaba un poco antes que yo dibujando un tiempo. Sí. Y bueno, me encantaba, me gustaban muchísimo las autoras del fanzine enfermo, Lucy Gutiérrez, que ahora es una ilustradora también muy prestigiosa. Entonces ellas sí fueron importantes para mí.
Muy bien, merci. Jaume,
un momento. Emocionalmente, ¿con qué color pinta Ana Galván?
Emocionalmente, pues mira, bueno, muy buena pregunta, porque yo soy muy emocional. Y mis colores fetiche, es el primero, mi color favorito es el negro, o sea que imagínate lo que le estoy diciendo. Y después el magenta.
¿Que el negro combina con todo?
Siempre. ¿Qué?
¿Que el negro combina con todo?
El negro, pero no es porque combine con todo, aunque claro que es una base importantísima para el equilibrio compositivo. Entonces, bueno, como yo vengo también del diseño gráfico y tengo mucha influencia de cosas geométricas y tal, pues el negro ayuda muchísimo a que la composición funcione, porque una composición que ya tiene negro o masas de negro, pues ya tienes el 50% hecho. Luego el resto de colores ayudan, ¿sabes? Pero son extra. Y después otro color, a mí me gustan los colores muy cálidos y me gustan mucho los rojos, los magentas, los naranjas, el amarillo. Esos colores me definen.
A ver, si por un casual vamos a tu casa y abrimos la nevera de Ana Galván, ¿qué encontraríamos dentro?
La nevera, pues mira, Sí, te digo lo que hay porque más o menos lo recuerdo. Mira, en el congelador está lleno de hielo porque es una fiesta y sobra un montón. Porque me cambié de piso y en el piso nuevo, antes de arreglarlo un poco, dije, bueno, pues claro, lo típico que hago una fiesta. Entonces hay restos de cava, cerveza, hay un montón de bebidas y hielo.
Bueno, ni tan mal.
No mal, no, tengo que hacer otra fiesta, claro. Sí, también hicimos unos spritz y tal y sobraron cosas. Después hay fresas y sobre todo verduras, porque claro, yo soy murciana, ahora estoy viviendo en Murcia y lo que más comemos en Murcia son verduras y frutas. Eso es lo que hay.
¿Cómo lo ves, Jaume?
Que queda una caja de huevos y queda un huevo.
Bien, sobre bueno. Todo los restos.
Restos, hay restos.
Los restos de la fiesta.
Sí,
sí, restos de la fiesta. Y bueno, mi nevera no suele estar muy llena, tengo que decir, ¿eh? Que no soy previsora. No bueno, soy de las que hace, venga, compra quincenal. No, tengo así como el mínimo.
Eso nos dice que vives cutre. Al día.
Vivo al día. Sí. Y a veces tomo sopas de sobre y mierdas de esas, sí.
Está bien, hombre, está bien. Todos lo hacemos. Sí, Mercedes.
Si fueras guía turística en Murcia, ¿qué recomendarías?
¿Visita turística en Murcia?
Sí.
Esto me cuesta, porque claro, como Murcia hay mucho turismo en zonas muy urbanizadas, de costa y tal. Y entonces a los murcianos, a las murcianas, no nos gusta decir lo que es bonito, porque queremos que los turistas se vayan allí a sus sitios feos y lo bonito, que claro, se quede para nosotros, ¿no? Porque, bueno, hay playas protegidas, hay valles, hay, yo qué sé, pues montañas muy bonitas. Entonces prefiero quedármelo, guardármelo. Eso solo puedes venir conmigo, si sois amigos míos, entonces yo llevo a los sitios bonitos de Murcia, si no, nada.
Si no, nos fastidiamos y vamos a donde los guiris, ¿no?
Nos fastidiáis, sí, donde los guiris.
Nos declaramos amigos tuyos ya.
Y sí. Además es que a nosotros nos conviene esa idea de que Murcia no es bonita, porque entonces nosotros disfrutamos solo de las zonas protegidas para nosotras.
Es que es lo que realmente llega aquí, ¿eh? Pero bueno, nosotros hacemos un poco lo mismo con Barcelona.
Claro, pero hay que fomentar. No, es feísima, no vengáis. Ir ahí a la manga, todos a la manga, venga.
Exacto.
En Barcelona hacéis lo mismo, ¿no? Es ahí, bueno, es que, joder, el turismo que tenéis vosotros, madre mía, qué horror.
Sí, un poquito. Pero bueno, lo sobrellevamos.
Lo lleváis bien.
Perdona.
Lo lleváis bien.
¿Eres del Barça?
¿Cómo? ¿Me podéis
sí,
repetir?
Sí, Fran, repite la pregunta.
¿Eres del Barça?
Que si soy del Barça.
Sí.
Ah, es que no sigo el fútbol.
Ah, mejor.
Si no sigo el fútbol, no tengo ni idea de fútbol.
No tengo ni idea.
Va. No soy de ningún equipo.
¿Qué deporte te gusta a ti?
¿Qué deporte?
Sí.
Pues mira, a mí me gusta hace años, lo que pasa es que ya es que no tengo tiempo con tanto cómic, dibujos y cosas de estas más culturales. Pero me gustaba mucho el baloncesto, me gustaba mucho el tenis, femenino sobre todo, y ahora lo único que voy a veces es a partidos de roller derby, que roller derby es el mejor deporte del mundo, hay que decirlo.
¿Eso qué es, roller derby?
¿Roller derby?
Sí.
¿No lo conocéis?
No, yo no.
No.
Mira, roller derby es un deporte que nació en Estados Unidos como consecuencia de que, bueno, pues las mujeres pues estaban desfavorecidas, ¿no? En los universos deportivos y mediáticamente pues se les hacía muy poco caso. Entonces se creó un deporte solo de chicas que se llama roller derby y las ligas solo son de mujeres. Entonces es una pista de patinaje circular, son dos equipos y los equipos van compitiendo entre ellos adelantándose más o menos. Entonces es muy guay porque todo lo que rodea a roller derby tiene mucho que ver con empoderamiento, con feminismo, y se maquillan mucho y se ponen motes, se maquillan mucho en plan un poco siniestro, un poco kiss, es muy divertido, ¿no? Y bueno, pues tiene ahí unos códigos y unas cosas. Bueno, tenéis que verlo, buscarlo en internet, que
yo
está muy bien.
Yo lo miraré ya.
Hay una película, es que no me acuerdo cómo se llama, Roller Girls o algo así, que está, bueno, tampoco es que sea buenísima, pero ahí podéis entender un poco de qué va la historia.
Mira, soy Montse. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué has hecho para llegar donde estás?
¿A nivel pues, laboral?
Sí.
Hola, Montse.
Hola.
Pues mira, muy interesante la pregunta y además, si me escucha gente que está empezando, pues igual pueden tomar nota de esto. ¿Qué he hecho? No hacer caso a nadie. Ni a mi madre para que estudiara oposiciones, ni a gente diciéndome que necesitaba trabajos estables, porque yo estuve al principio en agencias de publicidad dándome la paliza mucho. Entonces, lo que he hecho es trabajar un montón, he pasado épocas de mierda, malviviendo, pero yo ahí, RQR, con lo mío hasta que lo he conseguido. Entonces, nada, pues eso. Lo que he hecho para esto donde estoy es que trabajar muchísimo y que nadie me apartara ni nada me apartara de mi camino. Creer mucho en mí.
O sea, que a los consejos poco de estos negativos.
No son negativos, es... La gente quiere tu seguridad y es verdad que pues no siempre sale bien, porque a mí podía no haberme salido bien, lo que pasa que bueno, pues al final tampoco llevo tantos años viviendo más o menos bien de la ilustración y es una profesión muy difícil, muy difícil. Pero bueno, cuando ya te sitúas un poco, pues tener cierta estabilidad, que nunca nadie te puede asegurar la estabilidad para siempre. Ya. Porque todo esto son, pues trabajas para empresa privada, todo fluctúa, ahora esto está de moda, ahora no, ¿sabes? Te tienes que mantener ahí, tienes que estar en las redes, más o menos, sobre todo en Instagram para que se te vea, pues bueno, eso es un trabajo también.
Uh-huh. Otra pregunta, ¿qué nos puedes contar de los próximos proyectos?
Pues sí, os cuento. Mira, bueno, ya os he contado un poco en la primera pregunta que estoy con un cómic nuevo. Cuando lo termine, voy a continuar con proyectos de ilustración, pero no voy a cambiar, voy a seguir un poco haciendo lo que estaba haciendo de más editorial, porque al principio hacía ilustración más enfocada a la publicidad y ahora más enfocada a lo editorial, que me gusta más, ¿no? Porque es más conceptual y tal. Y lo que voy a hacer cuando acabe este cómic es dedicarme un poco a disfrutar pues de esa promoción, de ir a festivales, de pasármelo bien, porque es que sí. No se puede estar trabajando tanto todo el rato. Entonces, después ya no nos puedo decir. Cuando acabe esto, no lo sé.
Bueno, ya te iremos siguiendo también. Bueno, es que yo he estado chafardeando el currículum personalmente y vaya tela.
Bueno, llevo muchos años. Soy una señora que lleva mucha trayectoria, llevo mucho tiempo y sí.
No, felicidades.
Empecé en 2008, imagínate, en 2008 mis primeros dibujos, que yo los subí a un blog. Pues llevo eso, ya casi 12 años, sin parar.
Nada mal. Sí, tenían un par de preguntillas más y ya te dejamos descansar y que montes la siguiente fiesta en tu casa.
Para mí esta pregunta es muy importante, ¿eh? ¿Cómo y cuándo descubrió Ana Galván su vocación por la ilustración?
Pues muy bonito esto, me gustan las preguntas. Yo creo que de niña ya estaba, era la típica niña que pasaba muchas horas sola dibujando, con mucho mundo interior, vamos, se me veía la legua, la historia, y después me encantaban los dibujos animados, tenía muchos cómics. Ya me gustaba todo esto del dibujo. También me gustaba el mundo del cine. Lo que pasa es que me incliné más por la ilustración. Pero como yo tampoco, me gustaba dibujar, pero no era muy virtuosa. Al principio me enfoqué todo más al diseño gráfico. Y ya de ahí me atreví a ir pasándome a ilustración. Pero sí, estaba no estuve siempre segurísima con lo de dibujar. Afortunadamente, sí, al final sí.
Bueno, y le echamos a la última preguntilla.
¿Conoces al autor Kino, supongo, de Mafalda?
Sí.
Él trabajaba solo con el color negro e ilustraciones. ¿Qué te parece?
¿Kino? Sí. Uy, pues, joder, pues que es genial. Mafalda es genial, absolutamente genial, buenísima. De pequeña me encantaba, me gustaba muchísimo Charlie Brown y Mafalda. Y bueno, jolín, que es un personaje muy carismático. Y después que los amigos y las amigas de Mafalda también molan. Crear ese universo tan especial no es nada fácil, tiene mucho mérito y mucho valor. Entonces, nada, que me parece estupenda Mafalda. Y Kino, bueno, aparte Mafalda también, en mi casa es que le gustaba mucho a mis padres. Pues mis padres, pues eso, eran tirando a rojillos y todo esto les molaba. Sí, y después, aparte de Mafalda, tenían otros álbumes de Kino que estaban muy bien. Que era muy, pues muy irónico, muy sarcástico, con muchas cosas, muy social y estaba muy bien. El estilo de dibujo también muy bueno.
¿Qué opinas sobre el víbora?
¿Cómo el víbora? No he entendido la pregunta.
¿Qué opinas sobre el víbora? Era
un cómic.
Bueno, ¿me puedes repetir? Sí, que te entiendo mejor la pregunta.
¿Qué opinas sobre el víbora? Era una colección de cómics que se hacía aquí en
sí.
Barcelona.
Sí, el víbora de los 80, los 90. Sí. El víbora, pues mira, el recuerdo que tengo yo del víbora es muy curioso porque yo tenía mucha relación con unos primos de Murcia, ¿no? Que pasamos tiempo con ellos y teníamos un primo mayor, pues no sé, cerca de 8 o 10 años mayor que nosotros, entonces él ya tenía muchísimos cómics en su habitación. Y los primos pequeños nos colábamos ahí a leer los cómics del primo mayor. Y tenía, claro, tenía el Víbora, que sí, para nosotros era súper erótico, ¿no? Era muy, muy tabú, muy prohibido. Y por supuesto, pues nos encantaba leerlo. Y nos colábamos ahí, se lo robábamos, lo leíamos, luego intentábamos dejarlo y que no se notara. Pero sí, para mí era como un contenido muy, muy adulto.
Sí, sí, claro.
Y sí, sí. Me parece alucinante que eso existiera, ¿no? Es una época tan libre que era brutal, en los 80, ¿no? Tanto la música como los cómics, el cine, era muy incorrecto. Ahora estamos en un momento con más corrección política, sí, que ese, sí.
Bueno, pues creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias por contestar las preguntas. Dale, 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 aplauso.
Un placer. Gracias a vosotras.
Vale.
Un placer enorme. Agur.
Y mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo. Adiós.
Hasta la
próxima.
Adiós.
Adiós.
Just a perfect day. Pareja joven, dentro de la cama. El hombre no para de moverse como si estuviera nervioso. Tiene frío y ve que las mantas las tiene ya en su lado. Sale de la cama, se siente en su lado. Tose varias veces, se suena y se traga algunos mocos. Ve que son las 12:30 de la mañana. Se pone un suéter, unos tejanos que están tirados por el suelo. Se vuelve a sonar. Guarda el pañuelo en la manga del suéter. Le duele el cuerpo. Va hacia la nevera. La abre y ve que hay dos limones, una botella de leche, otra de agua y un plato vacío. Deja la puerta abierta.
Bonito panorama. Jodido hígado. ¿Dónde está el zumo? Te has vuelto muda. Solo me has dejado 4 gotas. ¡De puta madre! Buen comienzo.
Buenos días. Ya lo llevas encima.
Just a perfect day. Problems all left alone.
No, tú y yo somos diferentes. Siempre lo seremos.
Ya no, cada vez menos. Acabarás igual que yo.
Es verdad. No me compares contigo.
Es verdad, nos parieron en barrios muy diferentes. Tú has podido elegir.
Aprovecho la suerte que he tenido.
La aprovechabas. Ahora ya no puedes aprovechar nada. Saca lo que puedas.
No te entiendo.
No quieres entenderme porque te da miedo.
¿Miedo?
Tienes miedo.
¿A qué?
A que ella pueda sobre ti.
Hace días que te repites.
Piensa que ahora somos 3. Ella ya se ha metido en tu vida.
La podemos adoptar.
No, ella te adopta a ti. Tú siempre estás por debajo de ella.
Parece una relación sexual.
Sí, pero tú no cambiarás la postura hasta que te la acabe dando la verdad. Y ella la tiene muy dura.
Hace días que te la noto. Y a ti también te noto.
Vete preparando.
Estoy seguro que disfrutas.
¿Cómo lo sabes?
Porque te gusta verme sufrir.
No me digas.
Ya solo te excita el dolor. El dolor que produces.
¿Qué te produzco? ¿Y a ti? ¿Qué te excita?
Seguro que tú no.
Estás acojonado de cómo vivimos, de todo esto. Tú ya estás igual...
No entiendo por qué esta mañana estás tan tranquila.
Debe ser mi cuerpo. Aguanta más que el tuyo. Barrios diferentes. No podrás dejarla y cada día cuesta más.
Ya, ya. Pero el barrio no quita que lleves mucho más tiempo dentro de esta historia que yo.
Por eso, yo me controlo mejor que tú. Hace más tiempo que vivo con ella. A mí todo esto no me da miedo.
Ya lo veremos. Esto se acaba.
Eso es lo que tú te crees. Esto acaba de empezar.
Esta es mi casa.
Ella nos ha quemado.
Nos hace luchar por ella, a ver quién gana y se lo mete.
¿Tú ganas? ¿Lo compartimos?
¡Ah! Ahora quieres compartir.
¿Y tú qué quieres?
Ya lo verás.
No te entiendo.
Yo ya no quiero nada de ti. No tengo nada que aprender.
¿Pero qué estás diciendo?
Ya no me sirves para nada.
Mira, solo quiero que...
No nos une de nada. Solo ella.
Solo te tengo a ti.
Me tenías. Estamos vacíos.
No es verdad. Estamos los dos.
No te engañes. Ella nos tiene pillados.
Salvamos la soledad.
Coge todo lo tuyo y lárgate.
Venga ya, este numerito ya me lo has hecho varias veces.
Hoy lo tengo claro.
¿Y el tiempo que llevamos viviendo juntos?
¿Nuestra relación?
Sí, nuestra relación.
Será tu relación. Desde tu primera mirada hasta ahora, todo ha sido manipulación por tu parte.
Todo esto que has aprendido.
Quiero que te largues. Que os larguéis las dos de mi casa.
Te sientes seguro, ¿eh? Pues te durará poco. En este momento te crees que nos puedes dejar porque la tienes a tiro. Te engañas.
Esta va a ser la última vez.
Yo también la quiero dejar.
¿Tú? Llevas mucha vida dejándola, toda la vida dejándola.
Por favor, no me dejes tirada ahora.
Es la primera vez que te veo pedirme algo, por favor. Tienes miedo. Te vas a quedar sin dosis y sin cama, sin nada.
Sí, tengo miedo.
Quiero olvidarme de vosotras dos.
Mira, todo va a cambiar. Podemos pedir metadona y nos vamos a la casa que tienen fuera tus padres.
Esta vez no caigo.
No, de verdad. Después todo será diferente.
Tú siempre vas a estar igual.
No, escúchame.
Hasta que te mueras.
No, escúchame. Podemos conseguirlo los dos juntos.
Esta vez va a ser la última vez. Y lo voy a hacer yo solo.
No te atreves.
Yo solo. Me quedaré solo.
No eres capaz.
Yo solo. Esto es egoísmo salvaje.
¡Cállate!
Mi maestra.
No me jodas más.
Te voy a joder del todo, del todo, del todo.
Vamos con una de las últimas secciones. Bueno, una de las últimas, no, en realidad es la última, la ultimísima. Vamos con la última sección. Tenemos con nosotros a Fran, es el primer programa. Y creo que tiene ganas de contarnos algo sobre el Barça, si no me equivoco.
Sí, sí.
¿Qué nos quieres contar exactamente? ¿Qué nos quieres explicar?
Que ayer el Ibiza casi elimina al Barcelona.
Por los pelos.
Por los pelos.
Y eso, explícanos un poco, a ver cómo fue el partido y... Y a lo mejor te echamos alguna preguntilla también.
Vale, pues los primeros 70 minutos jugó fatal el Barcelona hasta que metió Griezmann los dos goles.
Ya está, hasta aquí. ¿Y el Ibiza dónde está? ¿Qué es? ¿Segunda vez?
Segunda vez, me parece.
Iba a hacer un... ¿Cómo se llamaban esos? ¿Los del Novelda?
De vista.
No os acordáis. Novelda no ganó una vez al Barça. En una Copa del Rey. Ya verás, tú pones Novelda Barça. Y te digo yo que. En una Copa del Rey. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes contar sobre el Barça? Explícanos.
Pues no sé.
¿En qué año ganaremos la Liga?
Este año ganaremos la Liga.
¿Eh?
Este año ganaremos la Liga y la Champions.
Setién, no sé quién es.
Setién.
Ese.
Setién es bueno, pero hay que dejarle tiempo.
¿De dónde salió el Setién este?
Este del Racing de Santander.
Del Racing.
Estaba en el paro ahora.
Pobrecillo.
Está súper, súper contento.
Claro, tú dirás. Te sacan del paro. Para estar en el Barça, ¿no? Pues para no estar contento.
Es un tío que hace. Tiene muchas influencias sobre Cruyff.
¿Sí?
Sí, sabe las tácticas de Cruyff y eso.
Yo te voy a hacer una pregunta, Fran, ya que estás aquí. A ver qué me puedes responder. Bueno,
estoy un poco nervioso.
Sencilla y complicada la vez.
Estoy un poco nervioso porque es el primer día y estoy.
Yo te la suelto y así tú te quedas a gusto y ya nos podemos despedir. Como si tú fueras entrenador del Barça,
sí.
¿Qué alineación podrías?
Un 4-3-3.
¿Con quién?
Con Messi.
¿Y alguien más? Porque si pones solo al Messi vas jodido, ¿eh?
Sí. Es que es el único que vale el Messi, porque los demás...
Los demás nada, tú podrías,
no van a hacer nada.
Podrías a Messi y te quedarías a gusto y dirías, sí. Bueno, chaval, apáñate, ¿no?
Sí.
Pues nada, ¿algo más que decir?
No, nada más.
Ya está, lo dejamos aquí.
Sí.
Pues qué, despedimos el programa. Jaume, lo despides tú mismo.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Esto ha sido Gigantes y Molinos y gracias a los que nos escuchéis.
Y a los que no.
Y a los que no también.
Venga, un placer, que vaya muy bien. Hasta luego.